La rabina Judy, así se dice, Novominsky está en línea. Vamos a hablar un poquitito de Sukkot, festividad que comienza el domingo al atardecer. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda.
Hola, Dani, ¿cómo estás? Hola a toda la audiencia que te acompaña.
Bien, voy a empezar por la pregunta rara. Después vamos a ir a las normales. ¿Por qué Sukkot viene después de Yom Kippur y no después de Pesaj?
Bueno,
por una cuestión temática lo digo.
Por una cuestión temática, por el tema del desierto.
Claro, digamos, ¿no? Bueno, salimos de Egipto, bueno, ahora vamos a armar la Sukkot.
Bueno, porque en realidad Sukkot, o sea, cada una de las festividades de los las tres fiestas de peregrinaje, Pesach, Shavuot y Sukkot, están relacionadas también con un momento dentro de la agricultura y dentro, digamos, del ciclo del año. O sea, el Sukkot es el momento de la recolección, de la cosecha, ¿sí? Mientras que Pesaj fue, digamos, la primavera y cuando recién florece todo, y Shavuot es el cuando recolectamos los primeros frutos. Entonces hay como un tiempo marcado por el significado de la agrícola de la celebración, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, simplemente por eso, porque hubo un tiempo, o sea, el pueblo de Israel, digamos, estuvo 40 años en el desierto, y bueno, no es que, bueno, es una fiesta tras de otra, ¿no es cierto?
Sí, no, era la pregunta rara, y dije, bueno, tenía que hacerla para empezar raro, pero ahora vamos a la festividad en sí misma. Bueno, recién algo mencionabas, ¿no? Esta conexión de nuestro calendario con la Tierra.
Claro, sí, sin lugar a duda. Y con, yo creo que todo nuestra tradición está conectado con cuestiones materiales, nada está separado completamente. Es cierto que venimos de Yom Kippur, de un día como de máxima espiritualidad, de vestirnos de blanco, de no conectarnos con nada de lo terrenal, entonces por eso el ayuno, de no con las apariencias, y entonces uno no se maquilla ni se pone cremas, etcétera, o no utilizar cuero, ¿no? En los zapatos, como que es signo de prestigio. Uno se desconecta y intentamos ser de alguna manera ángeles, pero sabemos que en los otros 364 días del año, cada una de las cosas que nosotros hacemos están conectadas con lo material, y nuestra tradición así lo presenta y lo propone. Y Sukkot es también una propuesta de este tipo, súper vivencial, digamos, de tener la experiencia de vivir y dormir en la sukkah. Dice en el libro de Vayikra que hay que habitar, digamos, en la sukkah, todos los ciudadanos de Israel, todos los que son parte del pueblo, tienen que dormir, tienen que vivir, sentarse en la sukkah, y porque así lo hicieron, digamos, así transcurrió en el desierto. Y por ahí lo que yo quisiera compartir es qué es lo que tenemos que pensar, o qué es lo que podemos pensar a la hora de sentarnos en la sukkah.
Bien.
Hay un debate pequeño en el Talmud, en Masejet Sukkah, en el Tratado de Sukkah, en el que se preguntan ¿qué tipo de Sukkot realmente, en qué tipo de Sukkot Dios hizo, o sea, los sentó, los hizo habitar al pueblo de Israel? Y los primeros sabios, los Tanaim, los de la época de la Mishnah, Rabbi Eliezer dice que cuando nosotros nos sentamos en la Sukkah, nosotros tenemos que recordar que Dios nos acompañaba con Ananei Kavod, con nubes de Kavod, de honor, de prestigio, como haciendo referencia a esa nube que acompañaba todo el tiempo durante el día al pueblo de Israel cuando se trasladaba de lugar en lugar, como cuenta en la Torá. Y Rabbi Akiva decía, no, en realidad eran Sukkot mamash, o sea, ellos hicieron para sí mismos Sukkot, el pueblo de Israel, porque lo necesitaban. Y es claro que el que hay como muchos análisis de esto, ¿no? Es claro que aquel que piensa que hay que recordar los Ananei Kavod es como que tiene que estar conectado con la providencia, tiene que estar conectado con la ayuda que viene desde el cielo, con la disposición en ese tiempo y con todo lo que Dios otorgó a nuestro pueblo o lo que constantemente hoy en día nosotros podemos encontrar, la esperanza, nuestra conexión y lo que sabemos que nos acompaña constantemente. Pero también está la idea de Radakiva, que no es que él negaba al otro, sino que él pensaba que la idea era que tuvieron que hacer sukkot concretas, como las que hacemos hoy en día, y esa sukkot, con esa sukkot nosotros tenemos que recordar esa situación de precaria, transitoria, de no tener una casa, no vivir en la ciudad, de estar en el desierto, y sí depender entonces más de Dios, a pesar de aquello que nosotros hagamos. Un poco quería como compartir esta idea porque, bueno, estuve trabajando en los Yamim Noraim esta idea, las tefilot, estuve en el colegio Tarbut y trabajé un poco esta idea de que aquello que nos sucede, esa realidad que a veces no podemos transformar, pero sí nosotros nos podemos transformar para que la realidad la podamos vivir de otra manera. Y yo creo que también en esta idea que traen Rabbi Eliezer y Rabbi Akiva, si unimos las dos podemos conjugar eso que nos sucede a diario, ¿no? De tener que encontrar nuestro cambio y nuestra mirada y hacer nuestra sukká. La sukká implica protección, ¿sí? Y le digo porque hay otras fuentes. Por ejemplo, hay un versículo muy lindo de Shira Shirim, del Cantar de los Cantares, que dice: Smolota hat le roshi de yeminó de habkeni. Su izquierda bajo mi cabeza y su diestra me abraza. Hay como una idea, de acuerdo a este versículo del capítulo 2 de Shira Shirim, que durante los días de entre Rosh Hashaná y Yom Kippur estuvimos trabajando tanto la izquierda, es decir, lo que es la cabeza, el pensamiento, la teshuva, el alma, todo la conexión espiritual, ¿sí? Pero en determinado momento, una vez que terminó Yom Kippur y una vez que está la firma, digamos, del libro de la vida, uno necesita un poco la derecha que te abraza. Y la sukká tiene como esa sensación de que te abraza. Te sentas adentro y te abraza y te protege y que te inspira para esto, ¿no? Esto de un poco de alegría, que es otra de las mitzvot, de los preceptos de la fiesta, amor, en una palabra sería gesed, como que haya presencia de bondad, ¿no? Todas estas ideas aparecen en Sukkot, por supuesto que hay muchas más, ¿no?
Pero no vamos a tener el tiempo hoy, y por suerte Sukkot dura el suficiente como para seguir ahondando en él. Judy, gracias realmente por este tiempo con nosotros. Hag Sameach para vos, para la comunidad, para tu familia.
Bueno, muchas gracias. Hag Sameach para todos, para vos también, Dani, para toda la audiencia, toda la familia también.
Gracias. Cariño. Allí estaba la rabina Judy Novominsky.